Seguimos con Adolfo Garcé, Ana Laura Ribuar, Ovenir Sartú y Juan Carlos Doyena. Seguimos con temas de la política de nuestro país, pero ahora nos vamos de cabeza al Parlamento para ocuparnos del proyecto de ley de procedimiento policial, un proyecto que parece ahora sí encaminarse a su aprobación en el Poder Legislativo. En el Senado existían dudas sobre los alcances de algunos de los artículos, pero en el Frente Amplio está primando la opinión de que es mejor aprobar el proyecto tal cual llegó desde la Cámara de Representantes para evitar que sigan acumulándose más retrasos. Recuerden que, entre otros asuntos polémicos, el proyecto permite el ingreso de los policías a hogares sin orden judicial previa por razones de extrema necesidad y a criterio de los funcionarios actuantes. También incluye la posibilidad de realizar arrestos durante un allanamiento y la obligatoriedad de los ciudadanos de identificarse ante los funcionarios policiales que así lo requieran.
Y la necesidad y la obligación del funcionario de conducirlo, es un eufemismo, para detenerlo si no tiene el documento, o si el documento le presenta alguna duda al funcionario. Eso es complicado.
Evidentemente es un proyecto que a lo que apunta es a darle mejores herramientas o mayores herramientas a la policía para cumplir sus funciones en un momento en el que hay una presión muy fuerte por la inseguridad, la delincuencia. Ahora, ¿cómo observan justamente los límites a los cuales llega? ¿Quién quería empezar? Fito, ¿tú quieres empezar con este tema?
Juan sí, Carlos. Ovenir estaba especialmente motivado. Yo también tengo cosas para decir.
Yo estoy profundamente en desacuerdo con el proyecto ese. Ha habido planteamientos a la Cámara de Senadores, a la Comisión, hechos por una comisión de juristas que está redactando reformas al régimen penal, donde están primeras figuras de derecho penal y procesal. Ha habido objeciones por parte del Colegio de Abogados, formales, ante la comisión. Ha habido objeciones de la Cátedra de Derecho Penal. Es decir, lo que sorprende es que cuando los jueces se han manifestado en contra del proyecto. Es decir,
¿te puedo hacer una pregunta, Manuel?
Sí, perdón.
Y decime una cosa, esas objeciones, ¿no?, esos planteos, ¿fueron de alguna manera recogidos durante el trámite en diputados o no?
Yo creo que no. Bueno, algunas de estas objeciones, acá hay un problema que está ocurriendo sistemáticamente, es la poca difusión que tienen a veces los proyectos de ley. Entonces uno se entera, o la gente se entera de que existen cuando son aprobados en una de las cámaras. Y realmente la discusión pública se da cuando pasa, antes de que entre a la otra cámara. Lo cual no es lo más feliz, porque ya hay cosas que están comprometidas, ya hay acuerdos, ya hay pronunciamientos hechos, en fin. Realmente este proyecto además me consta que le generaba profundas dudas a muchos legisladores del Frente Amplio. En realidad el Frente se ha visto medio constreñido a llevarlo porque hay mucha presión política para que salga, y si no se aprueba como viene, es decir, si se le introducen nuevas reformas, hay que llevarlo a la Asamblea General y podría requerir una mayoría especial. En fin, no es porque todo el mundo esté chocho con este proyecto, sino que hay una serie de condicionantes políticas que están llevando a que se apruebe. Yo no voy a abundar en los problemas que el proyecto presenta. Es decir, realmente lo que dijo Emiliano me parece que son los temas graves. Es decir, restablece el sistema de razias, es decir, la posibilidad de que la policía pague a cualquiera si no tiene documento o el documento le parece poco convincente, lo lleve detenido. El hecho de parar vehículos por la calle para revisarlos. Un artículo que es netamente inconstitucional, que es el de poder ingresar de noche en la casa sin autorización. Hay una serie de disposiciones que son inconstitucionales y que además ya fueron probadas. Son cosas que pasaron en el país en épocas de dictadura y fueron nefastas y se están restableciendo ahora. Es realmente una cosa que llama poderosamente la atención. Y uno se pregunta, pero de repente lo dejo para otro, porque así compartimos un poco la opinión, una reflexión que
no sabemos qué es lo que Buenir se pregunta, pero escuchamos ahora a Ana.
Sí, no, a mí lo que me parecía bueno, más allá en primer lugar corresponde, quisiera decirlo, es que exista una regulación de los procedimientos policiales, digo, que se actualice, en el sentido de que es lo que en definitiva garantiza, nos garantiza a todos a que estamos sujetos, a los ciudadanos de a pie, digamos, que y también garantiza un poco las los derechos, obligaciones y restricciones de la labor del policía, por decirlo de alguna forma. Entonces, me parece que si no es ahora que se siga trabajando, más allá de esto que planteas. Ahora, claro, ¿cuál es la tensión de esta cuestión? Ahí comparto un poco, cuando escuchamos las declaraciones, estos derechos o la invasión a la libertad individual. Claro, la atención es justamente buscar, evidentemente lo que se está buscando, da la sensación, es hacer más efectivo el trabajo policial. Y quizá esto que acaba de decir Oenir, la forma en que se está haciendo no es la más indicada, la que garantice eso es lo que está en discusión. Pero también me parece que es una atención que va a haber necesariamente, o sea, los derechos de las personas, los derechos individuales, las libertades, y entre eso y la discrecionalidad de las medidas, porque claro, si el policía en el momento puede decidir si alguien tiene o no, y bueno, hasta dónde va el límite de una y otra cosa, ¿no?
Sí, este es un viejo tema que yo creo que no es muy difícil hacer compatible, que es el viejo tema entre la seguridad pública como derecho de la comunidad y las libertades individuales. La seguridad pública, la propia ley, el proyecto de ley, no habla de interés general, habla del interés general. O sea, se puede allanar, por ejemplo, una morada, si no hay ninguna persona mayor igual, en caso de situación límite o de interés general. O sea, el interés general puesto nuevamente sobre la libertad individual.
Eso se permite tanto en horario diurno como nocturno, ¿no?
Exactamente.
Bueno, flagrantemente inconstitucional.
Claro, porque ¿qué ocurre?
La Constitución dice, el hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día solo de orden expresa del juez competente, por escrito y en los casos determinados.
Sí. En realidad se conserva lo del consentimiento del jefe. O sea, lo que se elimina es lo de la orden judicial. Pero si el jefe no está, si no hay ninguna persona mayor igual, se puede allanar la morada.
Prescinden del tema del consentimiento. Simplemente si a juicio del funcionario hay situaciones de riesgo para los habitantes, puede entrar.
Bueno, si hay situaciones de riesgo para los habitantes, por ejemplo, el ejemplo que pusieron, se está prendiendo fuego a la casa. Pero el hecho, digo, más allá del detalle, es que acá lo que en una sociedad donde la inseguridad pública ha ido creciendo, donde los índices de criminalidad han ido creciendo, se busca por un lado, como decía Ana con razón, darle reglas de juego a lo que es la acción policial. Lo necesita la policía, lo necesita la gente, pero estas reglas de juego tienen un alto contenido de discrecionalidad de parte de la policía, incluso al punto de llegar a situaciones de inconstitucionalidad. Y Oenir lo decía muy bien, muchos abogados, los jueces, están en contra de esto, porque la cabeza es la cabeza liberal, ¿verdad? Mientras que esto fue redactado por policías, ¿verdad? Esto fue hecho en función de las necesidades de los policías. Entonces, yo me sumo a lo que decía Oenir, yo estoy en contra realmente de este paquete de medidas. Creo que es un paquete de medidas que ataca las libertades individuales.
Lo que es el razonamiento de la bancada del oficialismo, ¿no? Se comparte, o hay varios legisladores que comparten que hay disposiciones polémicas y que quizás convendría corregir, pero para no continuar demorando el trámite, va a optar por votarlo así y después, en todo caso, reformarlo, ¿no?
A mí me gustaría igual terminar con una cosa, que estando en contra reconozco que algunas cosas quizás haya que hacer, pero el tema está en si nuestra policía está preparada para la discrecionalidad que se le comienza a dar, porque este es el otro gran tema. Cuando una sociedad apuesta, se la juega a darle discrecionalidad a la policía en aras de hacerla más eficiente, uno tiene que preguntarse, ¿tengo a la policía preparada para manejar esta discrecionalidad? En el caso uruguayo, claramente no, y eso es lo que me hace ser enfáticamente en contra de estas medidas.
Sí, yo no estoy enfáticamente en contra.
Alcanza con que estés en contra.
Bueno, te voy a decir que estoy más bien a favor.
¿Estás a favor de todas estas disposiciones?
No, de todas no. ¿Sabes qué? Me parece que hay una demanda ciudadana, claramente, de que, bueno, algo hay que hacer para que podamos vivir más tranquilos. Algo hay que hacer. Me parece muy bien para que podamos circular por las calles tranquilos sin tener que mirar todo el tiempo por arriba del hombro. Algo hay que hacer. Yo creo que no podemos seguir viviendo con estos grados de inseguridad.
Este oyente dice prácticamente lo mismo que tú. Tendremos que avenirnos a ello como se hizo en Nueva York si queremos mejorar la situación. Bueno, eso sí, hay que afinarle los adjetivos o conceptos.
Sí, acabo de empezar. Bueno. Prometo terminar en un minuto.
No, seguí tranquilo.
Sí, en un minuto, solamente yo digo. Yo estoy más bien a favor, ¿por qué? Porque hay algo que hacer. Me parece que está bien, hace bien la ministra, que está muy preocupada por este tema, hace bien en tomar, bueno, en auspiciar la aprobación de un paquete legislativo audaz. Audaz, porque es claro, es darle poder a la policía, ¿no? Es una ley más bien represiva, no es una ley liberal. Yo digo que está bien. Algo por ese lado hay que caminar. El asunto es cuánto. Creo que es comprensible la actitud de la bancada de senadores. Porque, bueno, viene la ministra y dice, miren, muchachos, esto es muy importante para mí, por favor, colaboren. Y yo entiendo la bancada de senadores. Ahora, ¿qué es lo que me gustaría? ¿Qué es lo que a mí realmente me gustaría que pasara? Me gustaría que pasara lo siguiente. Que el Senado, igual que la bancada del Frente Amplio, igual, no votara esto, así como está, para que se habilite una negociación entre todos los partidos, es decir, para que el proyecto vuelva para atrás, perdamos 3 meses más, 4 meses más, 5 meses más, no me importa, perder un poco de tiempo no me importa, si lo que termina saliendo al final del alambique, después de 2, 3, 4 meses más de discusión, de debate público que ha faltado sobre este tema, porque no me considero una persona demasiado desinformada, aunque a veces puedo estar en la luna, ¿no? Pero realmente no ha habido un gran debate público sobre esto. A mí me gustaría escuchar las voces de los magistrados, del Colegio de Abogados, ¿no? Y de los partidos de oposición más claramente sobre este tema. En definitiva, ¿qué es lo que pido yo? ¿Qué es lo que me gustaría? Que esto, que se terminara aprobando al final, dentro de 3, 4, 5 meses... por los 2/3 que requiere la Constitución, cuando el trámite parlamentario tuvo las vueltas, todos los vericuetos que tuvo un proyecto en el sentido general de lo que pide la ministra, pero de repente corrigiendo algunos de los asuntos más preocupantes y difíciles. Yo digo, no es posible que el sistema político uruguayo por los 2/3 se ponga de acuerdo en un proyecto para atender la demanda, una de las demandas más importantes para la gente, que es vivir más tranquila.
Sí. Tres ideas. No, yo creo hay otros argumentos, Fito. El tema de que también han cambiado los tipos de delitos. O sea, yo escuché a la ministra cuando hablaba del tema del allanamiento nocturno y mencionaba las bocas de pasta base, digo, por decir un tema. Ese, entre otros. Yo no puedo decir si estoy a favor o en contra, porque estoy a favor de unas cosas, en contra de otras, no ni tengo elementos para estar a favor o en contra. Pero sí algunas preguntas más. Ese es uno. El otro que mencionaste, la presión social. Yo encuentro que no, digo, lo que hay sí es una demanda, pero es como es el observatorio del ministerio, en realidad lo que muestra es que han disminuido los delitos y han aumentado los más virulentos. Entonces, hay un problema ahí de que claramente hay un tema a resolver. Y lo otro, el último, y ya te dejo en ir, lo que mencionaban de los policías, sí, las condiciones de trabajo. El otro día venía la inspectora, antes que nosotros, el martes pasado también, y relataba un poco el tema de las condiciones de trabajo. Estos policías que están haciendo chiquicientas horas de trabajo, ¿en qué condiciones están para, en llegado el momento, tomar medidas discrecional, exacto, evaluar fríamente?
Me pregunto sinceramente cuál es la razón de fondo de esto. Yo no creo que esta ley en concreto aporte más seguridad, es decir, resuelva el problema que tenemos en materia de seguridad. Por una razón sencilla, yo no creo que no creo que nadie pueda afirmar que el delito no se combate porque no se puede parar a gente por la calle o no se puede allanar de noche domicilios. Es decir, en el Uruguay es un país chiquito, todos nos conocemos, todo el mundo sabe en cada barrio dónde se vende pasta base, dónde se hace. Es decir, si no hay operativos policiales para interrumpir esas cosas, no es porque no puedan allanar de noche o no puedan parar a un muchacho por la calle y llevarlo preso para ver quién es. Eso es falso. Eso es un argumento que sistemáticamente la policía... Acá hay un juego muy viejo, que es que la policía dice, no podemos hacer nada porque las leyes no lo permiten, porque los jueces largan enseguida a los delincuentes, entonces no hacemos nada.
Viejo y universal.
Y yo creo que, lamentablemente, el gobierno, y no hablo de la ministra de Situ, no solamente porque este proyecto es anterior a ella, ella se puso la camiseta, pero en realidad esto viene de antes. Es una herencia. Esto de alguna manera consagra un montón de viejos argumentos o de viejas excusas policiales, y pretende resolverlas dándole a la policía lo que supuestamente reclama a cambio de que sean efectivos y en definitiva colaboren en la tarea de restablecer la sensación de seguridad pública. Y eso es falso, porque la policía no logra colaborar para restablecer la seguridad pública no por falta de instrumentos jurídicos, sino por falta de voluntad o de los suficientes recursos,
capacitación,
o capacitación,
buenos,
y por la existencia y por las implicancias de organizaciones delictivas dentro de la propia policía, que es otra cosa,
corrupción,
que sabemos,
etcétera.
Entonces no es verdad, para mí es errónea la tesis de fondo del gobierno sobre este problema.
Yo simplemente digo que estoy totalmente de acuerdo con Noir. Dijo Noir, lo último que dijo Noir me parece la clave del asunto.
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de votar y aprobar un proyecto con estas características y con estos artículos tan cuestionados? Va a haber problemas, ¿no? Hoy estaba leyendo la página editorial del diario El País y se publica la columna semanal de Gonzalo Aguirre. ¿Cuál es el título? Accionaré ante la Corte. Se detiene especialmente en la posibilidad que este proyecto da para el ingreso de la policía a los hogares, tanto en horario nocturno como diurno, sin consentimiento del jefe del hogar y sin orden judicial. Examina por dónde vienen las inconstitucionalidades de una disposición de ese tipo y termina diciendo: el proyecto contiene otras herejías jurídicas que el espacio no me permite censurar. En conjunto configuran un atentado a la Constitución. Por mi parte, anuncio que no me voy a quedar cruzado de brazos si se perpetra y consuma este atropello a la Constitución, a la que defenderé accionando personalmente ante la Suprema Corte de Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la norma que va a arrasar el artículo 11 de la Carta, y no solo ese artículo.
Pero también tiene implicancias sociales. Muy bien lo que tú decís, Emiliano, no había leído esto, pero también tiene implicancias sociales que a mí me preocupan, ¿no? Que es la discriminación. Estas cosas están asociadas a discriminaciones que tienen que ver con que un muchacho o un grupo de muchachos de Cerro Norte, caminando por Pocitos, vestido de determinada manera y con la piel relativamente oscura, puedan ser detenidos y conducidos por la policía. Eso es lo que la policía hace tiempo viene pidiendo. Y esas cosas uno como sociedad... puedo entender, puedo entender porque hay vecinos de Pocito, pongo Pocito, no me quiero agarrar con el barrio, lo han dicho estas cosas, que hay gente que no es del barrio que camina por ahí, entonces digo, ojo con lo que puede ser la discriminación geográfica.
Yo entiendo lo que dice Gonzalo Aguirre, yo estoy de acuerdo, es decir, es obvio que hay violaciones a la Constitución. Yo, sin ser jurista, basta leer lo mínimo para
Lo que dice Juan Carlos es cierto. ¿Está? Lo que van a pagar son los muchachos jóvenes y pobres. Esos son los que pagan el pato de estos atropellos.
Puede ser que algunos de esos paguen el pato. Y algunos gurises que salen de los bailes, ¿no? Algunos gurises que salen de los bailes de divertirse, o algunos que salen de las escuelas de estudiar, bueno, si hay menos gurises en las esquinas esperando, otros gurises esperando para robarlo, van a respirar más aliviados. Porque es la verdad, hay un problema muy grave. A los chiquilines salen de los bailes y los asaltan. Salen de los colegios, de las escuelas y los asaltan. Y está bien, como sociedad también tenemos que hacer algo.
El precio que está dispuesto a pagar.